La única manera de deshacernos del pecado es por medio de comer. ¿Comer qué? ¡Comer a Jesús! ¡Comer a Cristo! ¡Comer al Cristo crucificado, resucitado y su vivir sin pecado!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La redención efectuada por Cristo es misteriosa y va más allá de nuestra comprensión. Esta es la razón por la cual la Pascua en el Antiguo Testamento describe todos los elementos, factores y aspectos de la redención de Cristo revelados en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto agradecemos al Señor por el cuadro de la redención presentado en el libro de Éxodo? El mensaje de hoy es el tercer programa acerca de la Pascua, y veremos en el mismo más detalles en cuanto a esta fiesta. Y con nosotros, para comentar el mensaje, está Ley Bustillo. Ley, nos alegra que hayas regresado para este mensaje sobre la Pascua. Bienvenido.
Es un gusto estar aquí otra vez.
Ley, este cuadro de la Pascua en el Antiguo Testamento, el cual está lleno de detalles, nos ha hecho apreciar mucho más la redención maravillosa y misteriosa de Cristo. Y ciertamente, los detalles son la clave para entender la manera en la cual debemos aplicar la Pascua hoy día. En este sentido, ¿por qué no nos da usted un repaso de lo que hemos visto en los mensajes anteriores?
En 1 Corintios, capítulo 5, verso 7, Pablo dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Aquí no dice Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, lo cual indica que toda la Pascua representa a Cristo. Es decir, en cada aspecto de la Pascua vemos a Cristo. Sabemos que el Cordero es un tipo de Cristo, ya que según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, Cristo es el Cordero de Dios. Pero junto con el Cordero, los israelitas también comieron pan sin levadura y hierbas amargas. Comer el pan sin levadura significa que debemos deshacernos de todo lo pecaminoso, mientras que las hierbas amargas aluden a nuestro lamento y arrepentimiento. La verdadera experiencia de la Pascua incluye lamento y arrepentimiento, porque la vida que hemos recibido, la vida divina, es muy sensitiva hacia los pecados y los males que hemos cometido. Otro detalle de la Pascua consiste en que la sangre fue untada en los postes con un manojo de hisopo. Por supuesto, la sangre redentora es nuestra entrada a Cristo. El hisopo, una planta muy pequeña, representa nuestra fe. Aplicamos la sangre de Cristo por fe. Dios no requiere que nuestra fe sea como un cedro grande. Es suficiente que sea del tamaño de un grano de mostaza. La sangre de Cristo se aplica mediante esta fe tan pequeña. Tanto el lebrillo como el hisopo eran pequeños y podían ser manejados fácilmente por cualquiera. ¡Qué fácil es aplicar a Cristo!
Este aspecto del hisopo me impresionó muchísimo, Ley. No es requisito que tengamos una fe enorme para realizar y recibir la eficacia de la sangre redentora vertida por nuestro Señor Jesús. Ley, la fiesta de la Pascua tenía una continuación. Otra fiesta, la cual veremos hoy. Como introducción, vamos entonces a leer algunos versículos del capítulo 12 de Éxodo. Por ejemplo, versículos del 14 al 17. Y dice así la Escritura: y este día nos será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Pues bien, con esto estamos listos para nuestro estudio vida de hoy. Adelante.
The redemption of Christ,
la redención de Cristo,
is so excellent,
es excelente,
so marvelous,
es tan maravillosa,
to such
a tal grado que se la puede considerar un misterio, algo que va más allá de nuestra comprensión. Creo que esta es la razón por la cual en el Antiguo Testamento, especialmente aquí en Éxodo, la Pascua describe todos los elementos, todos los factores y todos los aspectos de la redención de Cristo. Damos gracias al Señor que en el Antiguo Testamento existe un cuadro muy sólido y concreto que nos muestra los varios aspectos de la maravillosa y excelente redención de Cristo. Ya vimos que Cristo no es solamente el Cordero, sino también el pan sin levadura, y como también las hierbas amargas. Él también es la casa donde se toma la Pascua. La Pascua se come. Ellos no hicieron nada más que comer. Cuando tomamos la Pascua, comemos 3 cosas. La carne del Cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Pero no debemos comer pan con levadura. Y no solo no debemos comerlo, sino que aún no debemos ni tenerlo, ni poseer ningún tipo de levadura con nosotros. En esto vemos que en la vida humana no hay nada más importante que comer. Sin embargo, la levadura representa lo pecaminoso, lo maligno, todo lo que sea corrupto y que es sucio a los ojos de Dios. En 1 Corintios 5:8, Pablo dice: la levadura de malicia y de maldad. Todo lo maligno es representado por esta figura de la levadura. Así que, ¿cuál es la función de la levadura? Oh, la Biblia tiene mucho significado. Y la Biblia usa símbolos, tipos, figuras que tienen mucho significado. En el caso de la levadura, esto es algo que se usa en la masa para ablandar el pan. Sin levadura, el pan sería muy duro. A veces no tiene ni buen sabor. Esto nos dice que el pecado funciona de la misma manera. Sin la levadura, todo es duro y es difícil de masticar. Así también, cuando permitimos que el pecado entre, este ablanda lo duro y ayuda a esta situación. Así que ahora aplicamos este principio para ver que cada vez que introducimos algo para ablandar lo duro, vemos que es según el principio de la levadura. La fiesta de los panes sin levadura es la que sigue a la fiesta de la Pascua. Cuando tomamos la Pascua, al mismo tiempo debemos comer pan sin levadura. La carne del Cordero representa la vida crucificada y resucitada de Cristo. El pan sin levadura representa la vida de Cristo sin pecado. Cuando recibimos a Cristo como nuestra vida, debemos recibirlo en su muerte, en su resurrección y también en su vida sin pecado. tenemos que comer la carne del cordero y también el pan sin levadura. Desde el momento que recibimos a Cristo, empezamos a llevar una vida sin pecado. En nuestro vivir diario, no debemos tener nada con levadura. O sea, que no debemos tener algo con pecado. Pero vivir sin pecado es imposible para nosotros. Es por eso que cuando descubrimos algo pecaminoso en nuestras vidas, tenemos que eliminarlo. Tenemos que tomar la responsabilidad de eliminar todo lo que tenga pecado. Cuando estamos conscientes de que algo es pecaminoso, tenemos que eliminarlo.
Ley, en esta primera sección del mensaje vimos un principio muy importante para nuestro andar como creyentes de Cristo. La fiesta de los panes y levadura siguió después de la fiesta de la Pascua. ¿Nos podría usted decir por qué el pan de esta fiesta debía ser sin levadura?
En 1 Corintios capítulo 5, verso 8, Pablo dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, que no debemos vivir en pecado ni tener una vida pecaminosa. Aquí vemos que el Cristo Redentor y el pecado no van juntos. En 1 Corintios capítulo 5, verso 6, Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La función de la levadura es hacer que el pan sea más fácil de comer. Sin levadura, el pan sería duro y difícil de masticar. La función del pecado es similar al de la levadura. Ablanda las cosas y facilita su digestión.
Sí, hasta lo que la Biblia dice muchas veces es muy difícil de recibir y muy duro de tragar, por lo que a veces tenemos la tentación de agregarle alguna levadura mundana, tal como la diversión o entretenimiento, para que sea más fácil de comer.
El principio de la levadura consiste en añadir un elemento que ablanda algo. Por ejemplo, las bromas pueden ser una clase de levadura que convierte una situación difícil en algo más fácil de digerir. Lo que tiene levadura es fácil de comer. Pero en realidad, a los ojos de Dios, la levadura tiene un efecto desastroso porque cambia la naturaleza de la masa pura y le añade algo impuro.
Sí. Bueno, regresemos a Winnesley.
It is called the Passover feast, or the feast of the Passover.
Se llamaba la fiesta de la Pascua.
A feast is not only
una fiesta no es solamente para que comamos, sino también para que disfrutemos. La fiesta de los panes sin levadura seguía inmediatamente después que la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta duraba por 7 días. En la Biblia, 7 días representa un periodo de tiempo completo. Nuestro disfrute y gozo no deben cesar. Después de su conversión, muchos cristianos tienen un tiempo de disfrute, pero su disfrute no dura mucho debido a que no se deshacen de su vida pecaminosa. Aunque conocen su levadura, o sea, sus pecados, ellos no hacen nada por eliminarlos. O sea que no guardan la fiesta de los panes sin levadura. En otras palabras, nosotros los cristianos, inmediatamente después de ser salvos, debemos continuar en nuestro disfrute y gozo del Señor al acabar con el pecado. Esto no debería durar solamente un día, sino 7 días. Esto significa que la fiesta de los panes sin levadura debe durar durante toda nuestra vida. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 5, 7 y 8, limpiaos de la vieja levadura. Como también dijo, y así celebremos la fiesta. Nosotros festejamos esta fiesta hoy, mañana y hasta que veamos al Señor. Durante todo el curso de nuestra vida, guardamos esta fiesta de los panes sin levadura. Pero apenas nos neguemos a eliminar todo pecado, dejamos de celebrar esta fiesta y perdemos el disfrute y perdemos el gozo que tenemos del Señor. El hecho de tolerar el pecado, por poco o por pequeño que sea, nos causa que perdamos la fiesta. O sea, que perdemos el disfrute, perdemos el gozo, se van. Pero cuanto más nos deshacemos del pecado, inmediatamente después que sea manifestado y expuesto, más disfrutaremos y más gozo volvemos a tener. Esto es celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Nuestra Pascua ya ha sido sacrificada y nos hemos limpiado de toda levadura. No permitan que quede ni un poquito de pan con levadura. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, hay que guardar la fiesta. Tenemos que guardar la fiesta. Pero ¿cómo la mantenemos? La hacemos al terminar con el pecado. Guardamos la fiesta al tener una vida sin pecado. Guardamos la fiesta mirando, observando que no haya pecado. Cada vez que algo pecaminoso sea expuesto, inmediatamente no lo toleramos, lo odiamos. El versículo 12:15 dice, que no haya levadura en vuestras casas. No solamente no debemos comerlo, sino que no debemos ni aún verlo. Debemos eliminar toda cosa pecaminosa. Tenemos que deshacernos de ella. Entonces, guardaremos la fiesta de los panes sin levadura.
El hecho de que la fiesta de los panes sin levadura siguió inmediatamente después de la Pascua indica que el disfrute de Cristo debe permanecer continuamente después de que somos regenerados. Muchos cristianos tienen un disfrute muy especial al tiempo de su salvación inicial. Sin embargo, deben seguir con esa fiesta o disfrute continuamente. En este sentido, Ley, lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 5, ¿es acaso lo mismo que hemos escuchado aquí?
Así es. 1 Corintios capítulo 5 y Éxodo capítulo 12 están relacionados. Pablo dice en 1 Corintios que el disfrute que tenemos al principio de nuestra salvación debe continuar durante todo el transcurso de nuestra vida cristiana. Lo que continuaba la fiesta de la Pascua era que seguían comiendo. Para mantener nuestro disfrute inicial de Cristo, debemos eliminar la levadura y no debemos seguir viviendo una vida pecaminosa. El hecho de que los israelitas comieran pan sin levadura y que ni siquiera debía existir levadura en sus casas, significa que nosotros tenemos la responsabilidad de eliminar el pecado del cual tenemos conciencia. Aunque es imposible no tener pecado, debemos eliminar todo pecado manifestado, todo pecado visible. Cuando descubrimos algo pecaminoso en nuestras vidas, debemos deshacerlo e eliminarlo. Si lo toleramos, seremos apartados de Cristo como nuestro disfrute. La fiesta de los panes sin levadura duró por 7 días, lo cual representa toda nuestra vida. En otras palabras, esta fiesta representa el transcurso de toda nuestra vida después de ser redimidos mediante la fiesta de la Pascua.
Y la razón por la cual debemos rechazar todo lo que sea pecaminoso es debido a que el pecado nos aparta de disfrutar a Cristo de un modo continuo. Pues entonces, vayamos a la última porción del mensaje de hoy.
Leamos el versículo de Éxodo 12:16.
In the first day there shall be an holy convocation.
El primer día habrá santa convocación.
And in the seventh day there shall
y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. Durante esos días no hagan nada. Ninguna forma de trabajo. Si usted dice, hoy voy a ser un buen esposo, mejor no lo haga. Si dice que sea una esposa muy sumisa, no lo haga. Si usted dice, honraré a mis padres, voy a mejorarme, pero el Señor nos dice, ¡para, déjalo! Debido a que para compartir de la salvación de Dios, solo debemos disfrutar. No debemos hacer nada. No hagan nada, solo disfruten. Pero en el cristianismo no es así. En lugar de comer, trabajan, exhortando a la gente a empeñarse en esto, en lo otro, en varias clases de labor. Todo esto es contrario al principio de la redención de Dios. La redención de Dios nos manda que no hagamos nada, ninguna obra humana. Verifiquen con su propia experiencia. Miren, tenemos la naturaleza serpentina dentro de nosotros. Inmediatamente después de ser salvos o reavivados, decidimos hacer ciertas cosas. Algunos deciden no perder la paciencia más. Otros deciden que van a ser más humildes, que van a ser buenos y que van a hacer esto y lo otro. Pero el Señor dijo, ninguna obra se hará. No debemos hacer ninguna labor ni ninguna obra. No es fácil cumplir con estas dos cosas. Seguir comiendo es difícil y cesar de hacer obras también es difícil. Estamos acostumbrados a hacer lo opuesto. No podemos cesar de obrar, ni tampoco podemos seguir comiendo. Pero estos días son para que festejemos la fiesta de los panes sin levadura. Si decidimos vencer sobre el pecado o deshacernos del pecado, de todos modos, no lo lograremos. Esto es empeñarnos en cierta actividad, la cual está en contra del principio de la salvación. La salvación de Dios requiere que dejemos nuestra labor y que lo único que hagamos sea comer. La única manera de deshacernos del pecado es por medio de comer. ¿Comer qué? ¡Comer a Jesús! ¡Comer a Cristo! ¡Comer al Cristo crucificado, resucitado y su vivir sin pecado! Dios nos mandó a que no hiciéramos nada. Miren, si yo lo invito a mi casa para celebrar, pero usted viene y hace mucho trabajo para mí. Sí, me limpia las ventanas, me corta el césped, me poda los árboles. ¡Ay, pero usted me va a ofender! No me gusta que haga esas cosas por mí. Yo le diría, por favor, siéntate y come conmigo. Cuanto más comas, más feliz voy a ser. Sin levadura y sin obras. ¿Solamente qué? Vayan a comer.
Ley, ahora entendemos de modo más claro el cuadro de nuestra vida cristiana que pintan estas dos fiestas. Las fiestas representan nuestro disfrute de Cristo, y los factores que interrumpen este disfrute son el pecado y las obras humanas. No obstante, la única manera de no pecar y desistir de hacer obras es festejar. Entonces, tenemos que vencer el pecado para seguir festejando, pero al mismo tiempo tenemos que seguir festejando para vencer el pecado. Sin embargo, Ley, esto parece que se contradice. ¿Cómo logramos que se dé esto en nuestra experiencia?
Es interesante notar que el pecado y nuestras propias obras son el obstáculo que nos impiden seguir disfrutando a Cristo. Para disfrutar la salvación de Dios, no hay lugar para nuestro esfuerzo humano. Éxodo 12:16 nos dice que no debemos hacer ninguna obra. Sin embargo, nosotros muchas veces, por ejemplo, al principio del año nuevo, hacemos muchas resoluciones. Quizás decidamos ser esposos cariñosos, esposas sumisas, no perder la paciencia y ser humildes. Todo esto cae en la categoría de las obras. De hecho, la salvación de Dios nos manda que no laboremos, sino que solo comamos. Este principio se ve en Génesis 2. Cuando Dios puso a Adán frente a dos árboles y le mandó que, no que hiciera algo, sino que solo comiera. Tenemos que comer. El significado de comer está en el hecho de que vivimos por lo que comemos. En la salvación completa que Dios efectúa, comenzamos disfrutando la fiesta de la Pascua y Dios desea que continuemos disfrutando de la fiesta de los panes sin levadura por el resto de nuestra vida.
Muy maravilloso. Muchísimas gracias, Ley, y que se repita su visita.
Siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. Y dice así: solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9, que dice: de pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que le recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814.